Hola, hola a todas. Bienvenidas al podcast de la Tribu Posparto. Este es el primer capítulo y tengo el honor y el gusto de presentaros a Alba Cabrera. Ella es terapeuta integral de energía femenina. Acompaña a la mujer en el reconocimiento y sanación de sus ciclos femeninos y en el viaje hacia su maternidad. Alba es madre de 4 hijos y forma parte del equipo de la Tribu Posparto. Soy Tere González y he creado este programa para visibilizar las experiencias, el sentir verdadero, íntimo y profundo de las mujeres durante sus embarazos, partos y pospartos, para que sepas que somos muchas y que estamos a tu lado, para continuar creciendo y amando una vez que todo ha cambiado, para que la voz la tengamos nosotras y se oiga.
Prefiero ser la mujer de mis sueños, creo que esta vida es para ser feliz. Ya te quiero yo, mi amor, mi niña, ya te quiero yo, mi vida, mi amor. Me tienes a mí, siempre contigo, metidita aquí en el corazón.
Salva, explícanos un poco qué haces y a qué te dedicas.
Decidí que era importante tener conocimientos a nivel emocional, lo que se le mueve a la mujer y lo que nos va ocurriendo durante el embarazo, parto, posparto, ¿no? Bastante intenso. Y bueno, y me formé como doula y bueno, luego conocimientos sobre el cuerpo, de quiromasaje, de todo el tema de la pelvis, todo, es que es todo un mundo, ¿no? Que puedes entrar desde todas las direcciones posibles, ¿no?
Desde luego.
Y que creo que no se acaba.
No se acaba nunca, no se acaba nunca. Bueno, eso es lo magnífico, que es como entras en un universo absolutamente nuevo. En tu caso, según me contabas, iniciaste quizás más a fondo todo este camino a raíz de tu maternidad.
Sí, a raíz de mi primer embarazo.
Que fue un embarazo bueno, pero un parto difícil, ¿no? Me dijiste.
Sí, claro. Yo tenía mis ideales con respecto a la mujer. O sea, cuando veía a una mujer me parecía pues una diosa, una persona que llevaba ahí, que les cambiaba la cara, que se iluminaban. Y claro, cuando llegué a mi primer embarazo, pues todo el revuelo emocional y hormonal, pues hicieron su trabajo. Y
sí,
claro, no tenía yo conciencia de que eso pudiera mover a tantos niveles. Fue un poco, ¿no?, así como a lo inocente, sin saber muy bien, pero lo único que tenía claro es que quería un parto natural. Pero finalmente, pues bueno, tampoco sabía, que lo único que encontré fue un plan de parto por internet, que no entendía nada y que, bueno, fui desgranando como buenamente pude en aquel momento. Tenía 20 años.
¿Qué año estamos hablando, Alba? ¿Qué año fue esto?
Pues eso fue en el 2007. Entonces, pues bueno, pues hice lo que pude y mi idea era pues no ir al hospital hasta que la cabeza de mi hija pues estuviera fuera. Claro, no había sentido nunca que se siente con contracciones ni nada y bueno, pues la experiencia fue para mí bastante traumática. Pensaba que el poder de las decisiones de mi parto las tendría el plan de parto que encontré.
Sí.
Creo que era uno de la clínica Acuario o algo así, que había por ahí algún sitio, sí, pero no encontré matrona, no sabía lo que era una doula, no sabía hasta dónde iban a llegar las emociones.
Es que cuando empiezas el primero vas muy perdida, porque es algo tan nuevo y de lo que nos falta tanta información directa de nuestras madres, nuestras abuelas, ¿no?, de otras mujeres alrededor.
Claro, es básicamente eso, es una falta de educación de nosotras mismas, de nuestro cuerpo, de las emociones, de todo, ¿no?
Total.
Uh-huh. Y aparte el sistema, ¿no? El sistema en sí, pues ya, pues es, no apoya nada, ¿no?
No apoya nada
y entonces, pues, es todo el rato como que te está ocurriendo algo y hay que salvarte. Entonces, claro, como tienes ese desconocimiento sobre ti misma y sobre tu cuerpo, pues evidentemente te entregas a que te salven.
O sea, claro.
Es lo más lógico. Claro, sí. Y bueno, también pues ahí juega mucho las emociones porque todo esto se está moviendo, no sé cómo gestionarlo, de que te preocupes porque lo que está creciendo dentro de ti esté bien, ¿no? Le sumas tanta cantidad y tanta intervención, pues al final, pues eso, haces lo que puedes. Pues lo que te he dicho, quería ir cuando la niña estuviera naciendo porque no quería que tocaran más allá, de que respetaran mi espacio, en fin. Tenía mucho respeto al tema del hospital, ¿no? Y de que, porque claro, también todo el mundo, ¿qué te desea? Que sea una horita corta.
Una hora corta, ¿no? Claro.
Uh-huh. Claro, o sea, nadie te dice, mira, lo normal, lo más común es que siendo primeriza, pues tengas un proceso tal y que más o menos pues pases 12, 14 horas, ¿no? Luego hay casos que...
Que es más rápido,
Que será súper rápido todo eso, pero lo normal es que el sitio, ¿no? El perineo y todo, que tengas que hacer, ¿no? Entonces, pues claro, contando toda esa experiencia, pues dices, ostras, pues yo no quiero que vayan y que me hagan todo esto, ¿no? Bueno, pues cuando llegué allí el parto se paró, me rompieron la bolsa, los comentarios, yo sentí que podía estar poniendo en peligro la vida de mi hija, como que me abrieron el cervix manualmente, episiotomía, claro, la episiotomía era supuestamente para no desgarrarme, pero sin embargo me desgarré hasta el clítoris. Entonces, bueno, pues fue muy traumático, ¿no? Luego se querían llevar a la niña, yo no quería, en fin, bueno. Pero sin embargo, luego cuando pasó todo eso, yo sentía, ¿no? Y yo me pasé horas agradeciendo, ¿no? Gracias, 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 porque claro, de pronto pues todo salió bien.
Claro.
Y bueno, pues aquello pues a mí me marcó mucho, yo no quise tener hijos nunca más, me quedé muy traumada el posparto, fue muy duro, fue muy muy duro, muy duro. O sea,
es que yo creo que muchas veces tenemos unas expectativas que luego no son reales, ¿no?
Claro, porque tampoco nos han contado que necesitas mucho apoyo, que necesitas mucha contención, que necesitas tener muchos recursos de comida, de todo, ¿no? De tener la casa como tú te sientes cómoda, de tener a alguien que te deje, que igual te coja al bebé 5 minutos para darte una ducha o para peinarte o para quitarte las ojeras, yo qué sé.
Sí, lo que sea.
Detalles que hacen que no sé, que digas, uy, venga, vamos a seguir adelante, ¿no?
Claro, claro, ese apoyo,
todo está bien,
¿no?
Todo está bien y esto es lo normal, ¿no?
Exacto, ese sostén, ¿no? Esa, exacto. Y bueno, claro, tenemos una expectativa que no es, y si a eso, yo por la experiencia que tengo, le sumas un parto que ha sido, por lo que sea, por las circunstancias que sean, ha sido traumático para la mujer, no ha sido un parto en la que ella se ha sentido feliz, empoderada, ¿no? Dueña
fuerte.
De tu fuerte. ¿No? Esa sensación que te da la oxitocina, esa de acabar de parir, que dices, bueno, tú lo sabes muy bien porque ahora nos contará Alba. Ella pensó que no quería tener más hijos, pero no fue así, ¿verdad, Alba?
No, no fue así. Pues sí, bueno, tú he tenido más hijos, sí. Entonces, bueno, pues después de eso, pues al tiempo...
Tú empezaste ahí a investigar, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí?
Sí,
¿y esto qué es?
Sí, yo empecé un poco a investigar, a ver qué era que me estaba pasando y por qué me sentía tan mal cuando supuestamente tenía que sentirme súper bien y tenía que, ¿no?
Ser feliz, ¿no? Con tu bebé, prácticamente.
Sí, y que de cara al mundo yo daba esa imagen. Pero, claro, ¿cómo teniendo lo más bonito del mundo, este gran milagro, ¿no? Esta gran experiencia, la dadora de vida y todo esto, ¿cómo me podía sentir tan mal?
Nos pasa mucho.
Y tan sola y con tan pocas ganas de incluso estar con mi bebé.
Total.
Desde la estancia pues fracasada, por puro totalmente desconocimiento del ritmo, de todo, ¿no?
Totalmente.
Entonces, bueno, pues sí, pues empecé a investigar un poco y ahí en ese momento me puse a estudiar quiromasaje, ¿no? Porque quería conocer bien todo el tema de la musculatura, los huesos y todo, cómo todo estaba construido, ¿no? Y bueno, pues nada, me quedé embarazada, yo ya terminé mi formación, tenía planes, mis ideas y bueno, ese embarazo pues eso, no fue esperado, fue muy temido, temido, ¿no? Y bueno, pues cuando me enteré, pues realmente para mí fue un shock tremendo. Claro,
da mucho miedo, ¿no? Volver a revivir todo eso.
Tenía muchísimo miedo de que, porque a mí la frase que a mí se me quedó es no empujes que te desgarras. Entonces yo, mi idea de que me rompiera por dentro, o sea, era como una imagen que se quedó ahí grabada en aquel momento.
Sí.
Y bueno, pues me quedé, cuando me enteré, pues estaba embarazada de 16 semanas. Entonces, bueno, pues claro, realmente estuve negando un embarazo todo este tiempo y en aquel momento, pues, un shock, ¿no? Pero en aquel momento, o sea, fue un shock el tiempo que estuve en la consulta, que la ginecóloga no se podía creer lo que yo estaba viviendo allí, ¿no? Porque tenía que ser lo más maravilloso y bueno, si digo, come uno, comen dos y tal, y no sé qué. Y yo no era eso, ¿no? No era eso. No era ese tipo de gestiones, eran gestiones mucho más hondas, ¿no?
Mucho más profundas.
Pero en el momento en el que salí de allí, dije, voy a tener un bebé y esto no va a volver a ocurrir. O sea, ¿cómo lo voy a hacer? No lo sé. pero esto no se va a repetir. Clarísima, y desde aquel momento fui una con el proceso, ¿no? Y todo fue súper cuidado, súper buscado, súper muy trabajado todo, ¿no? Y bueno, pues a 3 días siguientes pues recibí un email, no sé cómo, ¿no? Porque yo me planteaba, pues todo este trabajo que estaba haciendo, porque también estaba haciendo terapia floral, todo este trabajo de las emociones, de ver cuáles son nuestros vicios, nuestras virtudes, aquello que estamos aprendiendo en ese proceso del vicio a la virtud. Digo, esto, ¿por qué no hay para las mujeres, ¿no? ¿Y por qué no se enfoca en el embarazo, ¿no? Eso me planteaba yo mientras estaba barriendo, ¿no? Y, es que esto sería lo ideal, ¿no? Poder trabajar este tipo de emociones para que llegues bien y sabiendo gestionar los miedos, ¿no? Porque el miedo no lo vas a quitar.
Es gestionarlo, claro.
Y le puedes dar la mano al miedo y decirle al miedo lo que hay que hacer. Pues a partir de ahí, de pronto a los 3 días recibí un email que me hablaba de formación de doulas. Y cuando leí lo que decía, yo no me puedo creer
que me haya llegado.
Estaba yo pensando justo en esto,
¿sí?
Y llega así, ¿no? Y bueno, pues era en Valencia con Sonia, con Sedna, y allí que me fui a Valencia. Y me iba en autobús con mi tripa y muy bonito, fue muy revelador, fue súper...
Precioso, claro.
De conectar conmigo misma, de sí. Conectar con esa fuerza que tenemos sola y sobre todo en manada, ¿no? O en grupo.
Desde luego.
Y nada, y la formación allí pues me dio muchas herramientas de cara al parto, que ya tenía claro que no iba a parir en el hospital de nuevo, a no ser que fuera por fuerza mayor. Y nada, pues encontré una matrona, encontré una doula y al domingo siguiente de ese seminario pues me puse de parto. Me venía arrastrando esos miedos y tal, y entonces pues yo todo el rato me repetía a mí misma que no estaba de parto. Sábado, mañana, no sé qué, entonces pues limpié todo el piso donde vivía de arriba abajo, pero de arriba abajo, o sea, ya estaba relimpio en aquel momento, pero aquel día, bueno, aquello se quedó impresionante.
Como nunca.
Bueno, ya ahí estuve toda la mañana, de aquello empezó después del desayuno, estuve toda la mañana, iban, venían, yo me abría los ventanales, me daba el aire, y me convencía todo el rato de que eso no podía ser y que yo estaba muy verde. El padre de la niña me decía, oye, ¿por qué no llamas a la matrona, tal, por lo menos para decirle que estás teniendo? Ya, pero si le digo, seguro va a saber de que igual estoy de parto, se va a venir porque vivía a 100 kilómetros de mí. Entonces necesitaba pues un poco de margen, ¿no? Pero esta matrona es una persona súper conectada con las mujeres y sabe perfectamente cuando estás y cuando no estás, ¿no? Y bueno, finalmente a las 2 de la tarde, cuando ya me dio una contracción que dije, ostras, ¿no?
Pues esto ya va en serio.
Entre una y otra, pues me hice bien mi papel de estás bien, tranquila, dilo todo con calma porque no le alarme. Oye, mira que, vale, voy. Incólogo.
Ah, te captó, o sea, inmediatamente, te captó.
Sí. Y nada, pues entre estas pues me dio una contracción fuerte, me quise ir al baño, dije no, seguro que es que tengo que ir al baño a hacer caca o lo que sea, pero sí. Que esto no es de parto. Voy al baño, no, que sí, que voy, que esto no es. Pronto me vino ganas de empujar, rompió la bolsa, quítame el legging, hacía así, yo quítalo ya, ¿no? O sea,
sí,
como bastante leona, ¿no? Ya pues me quedé así entre la puerta del baño y la habitación y en el siguiente empujón, din don, la matrona. Y entonces pues llegó la matrona, puso el empapado porque en el anterior había roto la bolsa, todo estaba bien, y ella, ay, qué bien, Alba, no sé qué. Y yo, ya, pero es que tengo ganas de empujar. Y ella me decía, pero empuja.
Claro.
Digo, ya, pero es que no sé si estoy dilatada o no. Y me decía, tú que tienes la cabeza de la niña ahí, o sea,
claro.
No me lo puedo creer. Empujé otra vez y salió toda.
Y salió.
Tenía un miedo porque a esa frase de...
Bueno, digo, iba a decir, cuando estás así, que estás realmente, que el bebé es que está saliendo, no puedes no empujar. Es que eso, ¿no? Es como imposible, o sea...
Yo traté en ese no estoy dilatada, traté de retener, pero aquello era, o sea, era un contra, pero imposible.
Claro,
imposible. Eso te posee.
Exactamente. Ya no eres tú, la que está...
Vamos.
Exacto, no eres tú la que está empujando, es tu cuerpo y toda la naturaleza a través tuyo, porque es que no...
Sí, porque yo decía, es que yo le decía al padre, pero es que quiero empujar, me decía, empuja, yo le decía, pero es que no estoy dilatada, y me decía, pues no empujes, y yo decía, pero no puedo no empujar tampoco.
Bueno, que tuviste tu lucha, con tu monstruo interior, ¿no? Del empuja o no empuja.
Sí, sí, fue divertido. Luego cuando recuerdas, porque recuerdas también a trozos, ¿no?
Claro.
Es tan intenso. Y con las hormonas, pues recuerdas un poco así como película, pero la verdad que me reí un montón después de
recordándolo, ¿no?
Las competiciones en a ver quién gana, ¿no? Dentro de ti, si la del miedo o la otra, la que piensa más, yo sé.
Y claro, la racional, la instintiva, es como una lucha de titanes ahí dentro tuyo, ¿no? Es bonito, ¿no? Esa manera.
Al final lo único que te queda es entregarte. Pasa que da mucho miedo la entrega.
Mucho. Es lo que más miedo.
Pero es una mala relación con la muerte.
En muchas veces se habla de eso, ¿no? Que el parto realmente es como te sientes morir, ¿no? Ahí llega un momento que dices, bueno, me muero.
Sí, yo en todos mis partos he vivido eso. Y además dices, es que tengo, ya o lo dejas y te tienes que soltar aquí, ¿no? Y mientras tanto es como un proceso de ida y venida, ¿no? De que viene la contracción y te entregas o no, te resistes a ella y te tensas o te entregas ahí, ¿no? Y todo el proceso de contracciones hasta que ya llega el momento de los pujos es así, ¿no? Es o viene la ola y te sueltas y te entregas o te asustas y te encogen.
Es muy bonito esa manera de verlo.
Es un proceso iniciático impresionante, sí.
En el sentido de que ahí salen las voces interiores que realmente tienes en toda tu vida. Lo que pasa es que a lo mejor ni te das cuenta, porque bueno, estás en el súper...
La caja de Pandora.
Exacto, pero en el parto se abre la caja de Pandora y solo haces eso y estás ahí y te vienen con mucha fuerza todas esas voces, ¿no? Entonces es muy bonito verlo así, es iniciático para mí realmente.
Sí, para mí también lo es.
Luego tu posparto, ¿cómo fue? ¿Cómo te sentiste? Porque con ese parto tan empoderante, ¿no? Tan fuerte.
Sí, ese posparto pues fue mucho mejor, aún así el posparto pues tiene lo suyo para todas, ¿no?
Desde luego.
Y sí que es un momento de que te das cuenta de muchas cosas, te das cuenta de cuáles son tus carencias, de cuáles son tus necesidades y bueno, fue mucho mejor, me recuperé muchísimo más rápido que del otro, no tuve desgarro. Esa placenta la guardé y posteriormente cuando me apeteció y llegó el día, pues lo llevé a un campo, no era mi sitio porque yo vivía en un piso, y la enterré junto a aquel árbol que me llamó la atención de aquel sitio.
Qué bonito, ¿no?
Sí, la verdad es que... Conocía el tema de la placentofagia, pero no era mi momento. No me sentía yo, no quería...
Lo de comer la placenta, ¿no? Comerse la propia placenta, sí.
Sí. Luego ya sí lo probé. Me picó mucho la curiosidad y lo probé en el siguiente embarazo, sí lo probé.
¿Tuviste un tercer embarazo?
No estaba dentro de plan tampoco. Seguí como ya profundizando más, ¿no? En el tema del embarazo. Empecé a acompañar a mujeres presencial y online por Messenger, que era más así en aquel tiempo. Y bueno, todo aquello pues me empezó a llamar mucho, ¿no? Claro, en aquel tiempo ya estaba sumergida en tanto la crianza de una como en el posparto de la siguiente,
claro,
¿no? Y
claro. Entonces
me di cuenta de que había mucha necesidad de sentirte contenida en esos momentos, de que al final pues necesitamos tribu.
Uh-huh.
Necesitamos contención y que la necesidad hay que cubrirla, ¿no? Y que muchas veces ponemos el nivel de exigencia muy alto y queremos que solo sean ciertas personas las que hagan esa labor, ¿no? Pero al final cuando tienes una necesidad, da igual quién te la cubra. Y sin embargo, en ese descubrir quién te cubre, que puede ser un grupo de mujeres que no conoces de nada, o un grupo de vecinas o un grupo de madres en el parque, te están salvando la vida, vamos. En medio del posparto, pues te sientes sola, incomprendida, que no llegas con todo, que no sé, que te duelen los pechos, que no sé, que sangras, y toda la imagen que ves desde fuera, pues es una mujer que puede con todo, que es ideal, que está estupendamente bien y que sale afuera a hacer su trabajo y su, ¿no? Y entonces pues ahí te encuentras como, ¿no? Que no sabes muy bien dónde estás ni qué tienes que hacer. O sea, sabes desde ti qué tienes que hacer, pero como que el entorno te dice lo contrario, ¿no?
Claro.
Y comunicarte con otras madres, pues lo que hace es que veas que todas estamos igual.
Claro.
Que todas estamos pasando, hombre, cada una dentro de su específica, ¿no?
Ah, pero sí.
Exactamente.
Claro.
Pero que todas vamos viviendo un poco lo mismo, ¿no? Y ahí pues te calmas mucho, te relajas y dices, ostras.
Sí, sí,
pues
sí.
Ahí hay un reconocimiento que te nutre mucho, ¿no? Entonces, pues ahí empecé pues a andar bastante en temas de círculo, también estuve organizando y seguí profundizando en el tema de reflexología podal, masaje de la cabeza, en fin, que seguí como investigando.
¿Y el acompañamiento por Messenger cómo es?
Bueno, básicamente conoces a alguien de Madrid, por ejemplo, y yo en ese momento pues estaba en Málaga o de Valencia y estaban embarazadas y bueno, pues conexión contigo y no con otra persona. Y aún habiendo dado y pasado información de compañeras de esos sitios, se crea de pronto esa chispa que surge, pues han conectado contigo, tú también sientes esa conexión y entonces pues creáis hay un vínculo y una relación. Pues estás en todo momento, ¿no?
O sea, compartiendo lo que está sucediendo.
Las dudas que tengan, cuando surgen crisis y bueno, a nivel de informativo, pues dentro de aquello que ellas tienen miedo y eso, pues ofrecerles pues todo un arsenal de posibilidades para que ellas decidan lo que creen más conveniente para su camino.
Perfecto.
Y entonces pues eso ha surgido muchísimo, ¿no? y la verdad es que eso pasó está muy bien el tema de las redes sociales porque pues acorta la distancia, ¿no? Luego resulta que tienes... Surgen amistades por toda la península, ¿no?
Claro.
Puedes encontrar a Alba dentro de la tribu posparto, en tribuposparto.com. También puedes encontrarla en su página personal de Facebook, Alba, la luna es nuestra cuna. Y también en su correo personal, lalunaesnuestracuna@gmail.com.
Pues yo seguí formándome, empecé a... enfocar todo como más hacia el trabajo interior, ¿no? Y de, pues eso, tomar conciencia de una y que luego no valen las teorías para todas. Entonces, igual lo que me sirve a mí, a ti no te sirve y a la otra tampoco, pero a otra sí. Y entonces, pues empecé a introducirme en el mundo de la astrología, ¿no? Y la búsqueda de esa relación del cielo contigo mismo, ¿no? Y con cómo te sientes y cómo afecta pues a tu embarazo y a tu parto, cómo esté el cielo en el momento, ¿no? Y ajá, todo eso empecé a meterme ahí de cabeza y encontré también una herramienta pues fantástica para todo el tema del parto, del embarazo, del parto, del posparto y la crianza. Comprender a esa criatura que viene no desde ti, sino desde lo que ellos son. Y luego esa relación entre lo que tú eres y lo que son ellos, que también luego es otra. Y es fantástica, es una herramienta de autoconocimiento. Ya no te digo algo de temas de predicciones o de... No, sino como de autoconocimiento es extraordinario. Pues también me introduje en el tema de la elaboración de remedios naturales, remedios espagíricos. Y todo eso pues ya se fue uniendo y haciendo pues el camino que hago, ¿no? Y bueno, todo esto me llevó al conocimiento a empezar a profundizar en el útero, la relación de la luna y de Venus con el útero. Claro, empieza a encontrarte mujeres y empieza a ver pues que muchas pues no han tenido conocimiento del ciclo, todo muy limitado, todo basado en que la mujer desde que comienza la menstruación hasta pasado la menopausia, pues es una enferma, ¿no? Entonces, cuando tienes la primera menstruación, te damos una pastilla, todo es para anular lo que somos, ¿no? Y entonces, pues, también me metí en todo ese tema de conocimiento, reconocimiento y de conexión con el útero, relajarlo para que las menstruaciones no sean tan dolorosas, para facilitar el día a día, básicamente, ¿no? Porque lo que yo he estado viendo es que vivimos muy enjaulada en este sistema tratando de ser aquello que no somos constantemente, ¿no? Tratando de ajustar todo el rato a un nivel que hay momentos del ciclo que sí, pero que hay otros momentos del ciclo que no, y que no permitir esas partes pues hace que nos estemos violando a nosotras mismas, que no recibamos información de nosotras mismas, que no estemos sanas y que el entorno se vuelva enfermo también. No solamente nosotras, ¿no? Sino que al final pues todo es una cadena y parece que el sistema nos está diciendo de qué debemos ser, pero tampoco nosotros no dejamos de ser así. O sea, no prestamos la oportunidad de que nuestro cuerpo sea en cada momento como es y respetar nuestro ritmo, la energía que está en el momento. Claro, y bueno, también el sistema también es como que nos pide constantemente de que podemos hacer cualquier cosa en cualquier momento, ¿no?
Sí.
Tus deseos van a ser cumplidos en cualquier momento. Entonces yo me tomo una pastilla, dejo de ser lo que mi cuerpo dice que es, ¿no? Pues igual que cuando esos anuncios de la tele que te dice cómprate este coche para ser libre, ¿no?
Sí.
Tómate esta pastilla y vas a ser libre, vas a estar haciendo lo que quieres en cualquier momento y luego cuando la dejes, pues cuando tú quieras embarazarte, pues la dejas y tal. Y luego resulta que cuando dejas la pastilla...
No te embarazas.
No te quedas embarazada. Igual sí, ¿no? Que
pero sí, sí.
Hay muchos casos que no, que luego vienen muchísimos problemas porque pues llevas igual 10 años diciéndole con la pastilla a tu cerebro que no segregue ciertas hormonas, ¿no?
Bien. Claro.
Entonces, pues suelen surgir problemas con ese tema.
Y entonces te puedes tomar otra para quedarte embarazada, ¿no?
Claro, entonces pues todo esto de llegar al embarazo, un embarazo sano, pues comienza con una buena educación menstrual, sexual, sensual, en fin. O sea, es todo claro. Va detrás una cosa de la otra, ¿no? Y entonces, pues un poco voy abordando todo este tema despacito para que vayamos yendo hacia una maternidad y un parto sano, glorioso, satisfactorio, porque es posible. Es un camino. Si miramos hacia la naturaleza nos está diciendo constantemente las cuatro fases, ¿no? por las que andamos, ¿no? Y es algo que sales a la calle y lo estás viendo constantemente. Estás viendo las cuatro estaciones, los cuatro elementos, las cuatro fases, y sin embargo es algo que está tan evidente y con lo que hay tanto conflicto. O sea, es como muy contradictorio, ¿no? O sea, es una cosa...
Sí, sí.
Pero bueno, pues ya...
A las cuatro fases del ciclo femenino, ¿no?
Hmm.
¿Qué cuatro fases son?
Las cuatro fases sería la menstruación, la preovulatoria, la ovulatoria, premenstrual, ¿vale? Y eso pues está relacionado con las cuatro estaciones, la primavera, el otoño, el invierno.
Y también con tu forma de sentir en esos días.
Claro, ¿sí? Son cuatro expresiones diferentes, cuatro arquetipos y cuatro lunas. Entonces ya todo ahí se empieza a tomar la dirección de todas estas pequeñas cosas que he ido haciendo a lo largo de todo este proceso.
Y a todo esto llegas a tu tercera hija, ¿no? Porque hasta ahora sí, han sido niñas.
Sí, todas mujeres, claro, sí. No voy a ser de otra forma.
Luego cambió. Ajá.
Sí, sí.
Muy
pues
bien.
Nada, pues este tercer embarazo pues vino y bueno, yo ya tenía las ideas muy claras, bueno, clarísimas de que evidentemente iba a parir en mi casa. Bien. Esa matrona con la que estuve en el anterior embarazo pues se fue de aquí de España.
Uh-huh.
Y entonces pues me quedé un poco pues mal, ¿no? Porque yo había tenido con ella una conexión impresionante.
Yeah.
De hecho, ella prácticamente no tenía castellano y nos entendíamos a la perfección durante las veces que estuvimos en el embarazo, en el parto y en el posparto, ¿no? Entonces aquello pues me dejó un poco y no terminaba de encontrar a alguien con la que me sintiera cómoda. Hasta que finalmente pues sí que encontré a un grupo de matronas que también trabajaban en hospital.
Sí.
Y bueno, trabajaban así como dos matronas y una enfermera. Trabajaban todos los días en hospital y luego pues aparte pues hacían partos en casa y bueno, majísimas y todo, ¿no? Y bueno, pues esta matrona pues cuando llegó la hora, bueno, tuvo un embarazo pues bastante bien. También estuvo acudiendo mucho a círculos de embarazo para compartir con otras embarazadas, que eso también me preparé mucho el tema del posparto porque sabía que donde necesitaba mucho más apoyo era en el posparto, porque yo sabía que ahí tenía mis tareas pendientes de no derrumbarme con la lactancia o de saber el momento en el que me iba a llegar la gran crisis del posparto.
Ya conociéndote mucho, ¿no?
Sí, uh-huh. Entonces ya como que me preparé mucho, ¿no? Entonces yo ya sabía que hacia el día 20 igual me derrumbaba, ¿no? Y ya sabía que cuando llegara la primera crisis de lactancia iba a querer abandonar. Entonces pues yo me preparé un círculo de amigas para que me acompañaran en el posparto. Entonces el primer mes de posparto, bueno, los primeros 40 días, siempre tuve a alguien que venía a casa.
Qué bien.
Ajá. Entonces yo ya le tenía preparada, claro, amigas y gente así cercana, ya sí, le tenía preparado de aquello que yo sabía que iba a necesitar. Por ejemplo, para mí era importante sentir que la casa estuviera ordenada, para mí era importante que hubiera comida para que las niñas tuvieran que comer, ¿no? Y no sentir ese estrés de justo aquí ahora que se ha hecho caca y que tengo que dar el pecho, tengo que hacer de comer y claro, ayer también comieron macarrones, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y tener unas bases, ¿no? Uh-huh. Y luego a nivel emocional, pues ya sabía yo que en ciertos momentos iba a querer abandonar todo. Entonces yo ya tenía preparada ahí a mi amiga Doula, que estaría recordándome, porque yo había dicho, recuérdame que no quiero abandonar en este día.
Yeah.
Que es fruto de la presión, de las hormonas, del momento, de querer estar a todo y no poder, de tener que entregarme. Uh-huh. Cuando yo quiero estar activa, ¿no?
Activa, ya. Sí,
como,
sí, sí.
Como esa lucha de decir, no, yo quiero hacer mi vida y tal, y de pronto estás aquí y dices, ostras, no, tengo que estar aquí, ¿no? Estar aquí, uh-huh, sintiendo estos pechos llenos de leche, ¿no? O sea,
sí.
Y viendo este momento ahora, no querer, uh-huh, no querer huir de él, ¿no? Entonces, pues eso, cuando llegó ese día y estaba mi amiga, te recuerdo que quería que te recordara que no abandones ahora.
Yeah.
Y fue guau. Cuando llegó ese día dije, ostras, no sé si te odio o te quiero, pero fue vital.
Fue vital.
Pues nada, pues finalmente viví una lactancia preciosa, cosa que no había conseguido hasta el momento. Lo disfruté, sentí aquello que decían de la lactancia que yo no había experimentado, ¿no? O sea, eso, aquello que me decían de que la estancia era muy bonita, tú se sentías y era un acto, ¿no? Mágico, yeah, que tu bebé te miraba y tú le mirabas a él. Yo eso no lo había vivido, no lo había vivido así anteriormente, ¿no? Entonces, cuando vivía aquello, pues dije, ostras, ¿no? Sí, fue muy bonito. Uh-huh. Y fue la necesidad de tener contenida aquellos puntos que yeah, tú sabes que flaquean, ¿no? O sea... Yeah. Y en mi caso, eran los mismos que se presentan cuando yo estaba premenstrual o menstrual.
Claro.
Hacer tu ciclo y hacerte amiga de tu ciclo, uh-huh, te va a ayudar en tu posparto.
Fantástica.
Entonces, es muy importante tener una buena relación. Las contracciones del útero para expulsar la menstruación es muy importante, porque cuando lleguen las otras, pues las vas a reconocer.
Ah, esas no las conozco yo, ¿ves?
El útero se contrae y expulsas el endometrio, etcétera, ¿no? Entonces, pues, cuando empiezas con las contracciones de parto, pues son contracciones uterinas que son diferentes, pero que te recuerdan al principio a la regla, ¿no? Entonces, si tú vives reglas, ¿no?
Regresa,
no, sí, te permites ese espacio de relajarte,
de
estar bien, de poder darte un masajito, de darte unos baños si te apetece. Pues evidentemente cuando llegue el parto tu reacción va a ser igual, ¿no? Dame algo que me quite ya, ¿no?
Claro, no estás en contacto porque no lo has estado antes, ¿no? También.
Claro. Es que en este sistema estamos muy acostumbrados a eliminar síntomas constantemente para todo, ¿no? Lo que estás sintiendo tu cuerpo, ¿no? Tu cuerpo te está hablando todo el rato a ti. Está diciendo todo el rato lo que tienes que hacer y lo que no, ¿no?
Claro.
Entonces, somos nosotras las que tenemos que ir incorporando en nuestro cotidiano lo que nos beneficia y sentirnos bien y bien y libres de que es lo correcto, ¿no? Respetar esos espacios. Porque, claro, será un reflejo.
Sí.
Si yo me permito ir ajustando mi vida a cómo yo la necesito, sin sentirme culpable de que debería de...
Claro, ahí está.
Eso luego se empezará a dar por natural,
claro,
en el reflejo de los demás.
Claro.
No sé si me explico. O sea, por ejemplo, yo necesito que en mi momento de estar premenstrual, necesito pequeños momentos de retirarme a leer, ¿vale? Entonces, si yo lo hago natural en mi vida, luego los demás lo verán natural.
Que tú lo hagas. O sea, ya.
Exactamente. No es como que tú deberías de estar haciendo esto... Y tú lo haces, pero en realidad no estás a gusto porque sientes que tienes que estar haciendo lo otro, ¿no? Ya. No sé.
Sí. Y que si lo haces los demás, se acostumbran a decir, mira, cuando está premenstrual está un poco más con ella misma, se retira un poco
esto
más.
Esto le sienta bien, y si le sienta bien, yo también estoy bien y todos estamos bien.
Totalmente, lógicamente.
Claro.
Es así.
Entonces, somos nosotras las que tenemos que ir dando pequeños pasos para que al final todo se dé como realmente necesitamos, a nivel laboral, a nivel del hogar, a nivel de todo, ¿no?
De todo. Pero tiene que empezar por nosotras. Porque
exactamente. El tema no va a cambiar porque lo pidamos a gritos.
No, exacto.
Igual que si siento cuando estoy en la preovulatoria ponerme una minifalda y unos tirantes y lo siento y voy tranquilamente con eso, ¿no? O igual que me da por ponerme completamente de negro cuando estoy con la regla. Pasa que, claro, al final pues como que queremos hacerlo todo cuando queremos. Entonces decimos, venga, no, yo todos los martes y todos los jueves me voy a yoga. O a pilates o a lo que sea porque tengo mis clases y entonces yo voy en ese horario. Claro. Pero ahora resulta de que tú tienes la clase de yoga cuando estás en la fase preovulatoria, que lo que te apetece es estar para afuera,
ir a bailar,
de comerte el mundo, de ir hacia tus objetivos, y lo que menos te apetece igual es estar quieta y hacia adentro, ¿no? Sí. Entonces ahí, por muy bueno que sea el yoga, no te estás sentando bien en ese momento.
Claro.
Y tu cuerpo te lo da y luego respondes el doble. O sea, si lo pruebas y te adaptas a tu ciclo, el cuerpo te responde el doble.
Súper interesante, Alba. Me encanta. Y cuéntanos, ¿el tercer parto cómo fue?
Ah, sí, pues el tercer parto, pues cuando me puse con contracciones, pues pasé todo lo que pude tranquilamente en mi casa, saliendo a la terraza, en fin, caminando, haciendo todo lo que me iba apeteciendo en el momento. Paraba, respiraba, la pelota, en fin, música, no me cansé de música nada. Uh-huh. Y así, ¿no? Y ya como empecé como a las 4 de la mañana y como a las 7 de la mañana, pues llamé a las matronas, también llamé a mi madre y a mi hermana, que quería que estuvieran porque mi hermana, yo quería grabar ese parto. Porque también quise grabar el parto anterior, pero cuando llegó el día del parto, cuando vi la cámara dando vueltas allí, o sea, odiaba la cámara.
Te molestó.
No quería ver la cámara por nada del mundo. Pero en este dije, no, este sí. Que mi hermana en aquel momento tenía 14 años. Y entonces pues fue muy, muy bonito, ¿no? Entonces pues estaba mi madre, mi hermana, el padre de mi hija. Y las matronas. Entonces, bien. Llegaron dos matronas y una enfermera, o sea, mucha gente allí. Y bueno, pues aquello pues iba, venía, y todo el rato como que me decían si quería cambiar de postura, si quería tumbarme, tal, y yo no quería, o sea, solo pensar de agacharme o de sentarme me... Entonces, claro, pues todo el tiempo desde las 4 de la mañana pues anduve de pie. Y claro, pues al final el cuerpo pues se cansa. Y bueno, me indicaban que a ver si quería hacer esto o lo otro. Yo no quería para nada. Todo el rato andaba dando paseos. Y bueno, sí que hubo un momento en el que recuerdo que estaba una enfermera y una matrona. La otra matrona, yo sobre todo sentí vínculo con una. Las otras dos no tanto, ¿no? O sea, eran majas, pero a mí en aquel momento no me convencían. En aquel momento, ¿eh? Solo.
Ya te entiendo, sí, sí.
Entonces hubo... a mí ese parto me dolía muchísimo el culo, hablando literal.
Ajá.
Muchísimo. Entonces, pues me pasé prácticamente todo el rato diciendo lo que me dolía aquello, ¿no? Y entonces, pues esta matrona pues me daba mucho masaje en el sacro y tal. Y bueno,
bien.
Tranquilamente, pues iba haciendo lo que podía. Pero hubo un momento en el que me dio una contracción súper fuerte.
Uh-huh.
Y entonces vi que de frente, a mi misma altura, tenía a las otras dos compañeras. Y entonces las vi y dije, ¡fuera! ¿No? O sea, era como que, ¡fuera de aquí! ¿No? O sea, me molestaba todo ya. Se quitaron de en medio inmediatamente, respetuosas, ¿no? Pero sí que me di cuenta que hubo mucha gente. Yo esas contracciones, esa dilatación, estuve muy mental. Muy mental. Luego, claro, evidentemente la luna estaba en Géminis aquel día. Mi hija nació con la luna en Géminis y evidentemente yo también soy Géminis, más ese Géminis, pues le di mucha vuelta al coco de si era capaz de parir.
Y mira que habías sido tú capaz perfectamente, o sea que...
Todos los partos son diferentes y todos los partos te ponen miedo diferente. Uh-huh. Y en este caso mi miedo era mi mente. O sea, si voy a ser capaz, si no, ¿seré capaz de parir esta niña? O sea, era todo el rato, y yo todo el rato lanzaba esa pregunta al aire, ¿no? Era como, ¿seré capaz? Y la matrona me decía, sí, sí vas a ser capaz, ¿no? Claro. Como me decía, que sí.
Claro.
Pero sí que anduve todo el rato, de hecho este parto duró 2 horas más. Y yo sé que fue, ¿no? Es de nuevo esa lucha, pero esta vez sobre todo no con si seré capaz o no, ¿no?
Ya.
Y bueno, pues nada, nació también de pie, fue muy bonito porque en el momento en el que nació, o sea, fue muy bonito. Aparte, como lo tengo grabado, pues cuando lo veo, pues te acuerdas de muchas más cosas, ¿no?
Claro.
Pues eso, pues salió la chiquita y cuando la vi así y sí, le vi la cara, dije, ¡ostras! ¡Qué cosa más bonita!
¡Qué precioso!
¿Cómo pueden hacer algo tan bonito, no? Y entonces le di la vuelta a modo Rey León, así, que sí, todo el resto estaba enfrente, le di la vuelta y empecé, ¡mirad! ¡Mirad qué bonita! ¿A qué es bonita? Y todos decían, sí, y yo, pero que es bonita, ¿no? Ya era todo el mundo que sí, preciosa, no sé qué. Pero bueno, o sea, cuando yo le veo la foto, pues sí, es súper bonita, pero no es comparado la belleza que le veo ahora con la que le vi en aquel momento que yo vi aquello como en una película, ¿sabes? Sí. O sea, como si hubiera nacido un iluminado allí en aquel momento.
Qué precioso.
Sí. Y nada, pues la placenta pues nació prácticamente a los 2, 3 minutos o 5 minutos. Y ahí ya sí que me quise plantear el tema de consumir la placenta por todos los beneficios que había estado investigando anteriormente. Entonces, pues nada, pues me lo prepararon las matronas que estaban allí con fruta, que si sandía, melón, lo que había, vamos. Y entonces, pues con un nódulo de la placenta, que era aproximadamente así, metieron, trituraron todo y me lo trajeron y me lo bebí. Yo estaba, pues, la verdad, sinceramente, yo estaba preparada para vomitar porque el pensar
que te estabas comiendo la placenta.
Sí, pues no, bueno, no me terminaba de convencer en aquel momento. Y bueno, pero yo probé aquello y aquello no sabía nada, ¿sabes? O sea, no sabía nada, sabía la fruta, además la fruta estaba súper dulce.
O sea, era un batido, ¿no?
Un batido. Sí, un batido, sí. Y bueno, la verdad es que sí que noté yo después de eso un chute energético y físicamente muy diferente al resto, ¿no? O sea, yo recuerdo que no dormí las 2 noches siguientes, pero no dormí no porque la bebé estuviera llorando.
No.
No dormí porque es que estaba pletórica, o sea, estaba como con una energía impresionante, pero que me dio una energía
brutal.
Increíble, la recuperación fue súper rápida, yo el otro día estaba paseando por la calle, el sangrado también se recuperó súper rápido.
Maravilloso.
Y bueno, ya, bueno, aquella relación se acabó y yo
la inicié con el papá de las niñas,
sí,
¿no?
Yo inicié una nueva vida y bueno, la verdad que tampoco tenía planeado volver a tener más hijos, pero sí que a mí después de aquel parto pensaba si en el caso remoto sí, de que tuviera otro hijo,
sí,
no quería parir con asistencia porque sabía que aquello me había ralentizado el parto y ya, que finalmente la responsabilidad era mía. Conociendo lo que conocía del hospital, conociendo lo que conocía del parto en casa y conociendo pues los posibles problemas que puedes tener durante el parto con tu bebé, tú y tu bebé, pues finalmente sabía que decidiera lo que decidiera, yo era la que estaba decidiendo y que me parecía que no iba a ser justa conmigo misma, como que no, que yo no quería delegar aquello. Entonces sabía que
asumir lo que pasara con lo que pasara como pasara.
Porque al final, vayas donde vayas,
desde luego,
va a ser como tenga que ser. Claro, luego se puede complicar más o menos, ¿no? Te pueden facilitar la complicación o no. Que esa facilitación se suele dar más en el hospital que en casa.
Claro, a ver, hay una cosa que es que cuando algo va mal y hay realmente un problema, un hospital te puede salvar la vida. Te puede salvar tu, sí, vida y la del bebé.
Sí.
Y hay otras veces que no, obviamente. O sea, sí, la vida tiene sus cosas y por mucho hospital o mucho de este, cosas que no puedes evitar porque las cosas pasan, ¿no?
Sí, al final lo que pase va a tener que pasar en un sitio o en otro.
Exactamente.
Entonces, bueno, pues yo sentía que si en el caso de que me volviera a quedar embarazada, no quería tener asistencia. Siempre y cuando yo me sintiera que todo iba bien.
Claro.
Por lo tanto, ya no era enfocar en el posparto como en el anterior, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues no, pero que era una cosa remota porque yo seguía andando en temas de círculos de embarazada y seguía andando en, dentro de círculos de mujeres y con procesos que se iban dando, ¿no? Y diferentes experiencias que te vas encontrando de mujeres que vienen y mujeres que van y amigas que te cuentan y todo eso, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues me volví a quedar embarazada y entonces pues yo andaba en tránsito de mudanza, ¿no? Entonces fue un embarazo pues que aunque yo anteriormente había dicho eso, aquello en mi mente, pues me surgían muchísimas dudas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todavía no tenía mi nido hecho, no tenía una red de apoyo de mujeres al nuevo sitio donde me iba, los hospitales de confianza tampoco me daban seguridad, no sentía apoyo en ese aspecto. El único apoyo que tenía era el mío, el de mi marido y, bueno, el de mi familia, sí, claro, el de mi familia, sí. Bueno, porque también saben que cuando tengo la idea clara, pues es lo que hay, no es otra cosa.
O sea, bueno, pues un poco entre quiero un parto autogestionado, ¿no? Sí. O sea, quiero un parto yo, sola, sin asistencia, pero por otro lado te encontrabas que no tenías
esa... Sí, por otro lado también buscaba diferentes recursos en caso de que cuando llegara la hora yo viera por diferentes síntomas o reacciones del cuerpo de que la cosa no iba como tuviera que ir, ¿no? O sea, yo no descarté en ningún momento tener que ir a un hospital o tener que llamar a quien sea. Y bueno, pero todo eso pues implicó una búsqueda pues mayor de estudio y de indagación sobre todo el proceso del parto, la dilatación, sobre los posibles problemas y sobre cómo actuar con esos posibles problemas, ¿no?
Claro.
Uh-huh. ¿Qué hacer, no? Y cuando decidir mover ficha aquí o allí. Esa mudanza llegó a un mes de nacer y claro, y de pronto pues además a un mes de nacer que yo estaba ya con la sensación de nido
intensísima,
pues claro.
Claro.
Fue brutal. Y además a un sitio tan tan diferente de donde yo venía, porque me mudé aquí, al País Vasco, y claro, pues es como irte al extranjero.
Claro, sí, muy diferente del sur, desde luego.
Claro, totalmente. Bueno, que aquí encuentro gente maravillosa, evidentemente. Uh-huh. O sea, yo estoy feliz de estar aquí, ¿no? Claro. Pero claro, cuando llegas, pues llegas y tienes que empezar, ¿no?
Sí, claro, es empezar de cero.
He querido empezar desde donde yo realmente siento que hay que empezar.
Claro.
O sea, conectándote con la naturaleza y tú eres la naturaleza y la naturaleza eres tú y tu cuerpo te va a llevar a donde hay que ir. Cuando me vine aquí, pues yo ya tenía preparado, anduve en varios círculos, estuve haciendo las preguntas sobre los miedos que tenía, pues por ejemplo, ¿qué pasa si el bebé no respira? ¿Qué pasa si sangra? ¿Cómo sabes si está sangrando más de lo que hay que sangrar? ¿Qué pasa si la placenta no sale, ¿no? Entonces, pues empecé a investigar y me encontré pues un montón de mitos y un montón de cosas que, bueno, que eso ya pues era cosa de
tendrás que escribir un libro.
No me da la vida. Y bueno, pues estuve ahí investigando y llenándome de toda la información que a mí me diera la fuerza que pudiera necesitar en momentos de flaqueza. Y bueno, también evidentemente sabía dónde estaban los hospitales y todo, ¿no? Pues el parto pues iba a ser aquí en casa con mi marido, pero mi marido estaba pasando consultas en Madrid y bueno, pues yo aquel día pues sentí que estaba raro y rara, y entonces me fui a la peluquería. Dije, mira, no sé qué me pasa, pero hazme lo que quiera. Y esta chica de la peluquería me puso el pelo rojo fuego.
¡Qué bueno!
Sí, fue impresionante. Bueno, cuando llegué a casa, entré, claro, pues las tareas, los quehaceres con las tres chiquitas, me tumbé en el sofá y cuando me desperté de aquella siesta, supe que ese día iba a parir.
Qué bueno.
Dije, esto va a ser hoy.
Qué bueno.
Entonces, pues le mandó un mensaje a mi marido, mira, pues esto va a ser hoy, ¿eh? Y entonces él ya automáticamente anuló las dos últimas consultas y se fue viniendo de Madrid hacia aquí, ¿no? Y bueno, pues, y así fue. A las 2 horas de esa sensación, pues empecé como con unas contracciones, bueno, me fui al parque un poco con las chiquitas, luego vine, hice una cena rápida para que cenaran muy tempranito, para que fueran a la cama. Bueno, pues anduve para aquí y para allá. Y bueno, tranquilamente todo iba viniendo, pero ya llegó un momento en el que dije, o sea, sí,
esto
va a ser hoy. No sé cuándo, pero va a ser hoy. Y en estas yo recuerdo ya, bueno, ya avanzado, porque aquello fue como a las 6 de la tarde cuando se empezó a desencadenar el principio, pero en principio pues suavísimo, ¿no? Y así como a las 12 de la noche, pues de pronto yo andaba dando vueltas entre contracción y contracción por aquí. Y en una de estas me di cuenta que estaba haciendo un sonido como muy de tierra, ¿no? Como un... Sí. Y de pronto, pues ahí, una en mí, ¿no? Pues va y dice, ostras, este sonido de final de parto. Total. Y la otra decía, no, pero no puede ser. Y yo decía, ahí va, Aiden, que es el nombre de mi hijo. Por favor, espera la Ita, ¿no? Pero ya dije, ahí va. Y entonces, pues ya como de pronto también me surgió un poco de miedo. Ostras, ¿seré capaz? ¿No seré capaz? Aiden, tranquilo, espera la Ita. Este sonido es muy de tierra, te está llevando a la tierra. Y entonces pues me fui al final del salón. Ya. Y me daba la sensación de que me sentía observada. Estaba yo aquí sola, pero me sentía observada. Entonces puse un sillón delante de mí y yo detrás, para ocultarme, como para ocultarme detrás del sillón. Y entre estas, pues sentí ganas de empujar. Y dije, ostras, tengo ganas de empujar. Claro, yo todo mi preparo que yo me había hecho, todo mi botiquín, digamos, por decirlo de alguna forma, de pues gasas, posibles plásticos, mantas, cositas del bebé, cositas para mí, todo lo posible que yo, termómetros, en fin. Todo el kit que yo consideraba y que había estado investigando y que era necesario para este, pues estaba en la planta de arriba y yo en ese momento estaba aquí en el sofá empujando, ¿no? Y nada, pues eso, lo único que me dio es que de pronto me dio muchas ganas de arrodillarme o de ponerme de rodillas porque estaba muy cansada de las piernas.
Sí.
Lo único que alcancé fue la manta del sofá que puse en el suelo, puse la rodilla, empujé otra vez y salió la cabeza. Pues me bajé el pantalón de pijama que tenía como pude y me quité la camiseta como pude porque estaba súper acalorada y nada, y ahí pues sentí como la cabeza giró, que también lo sentí perfectamente en el del anterior. Sentí como giró la cabeza, como puso el hombrito, sacó el hombrito y a la siguiente... Sale. Nació mi hijo en la manta. Bueno, la distancia entre yo y la manta quedó tumbadito, ¿no? Y entonces lo miré.
Sí.
Me quedé mirándolo un rato porque sabía que era necesario ese momento de esa separación y de mirarlo, ¿no? Para darte cuenta que habías parido una criatura y que estaba ahí, ¿no?
De mirarse.
Y nada, pues él abrió los ojos, me miró y yo le dije bienvenido, lo cogí, me lo puse aquí. Y dos minutos después entró mi marido por la puerta.
Yeah. ¡Qué maravilla!
Y fue súper, súper bonito. Llegó mi marido y ahí estuvimos los tres. Y bueno, pues él me hizo todo el acompañamiento postparto, de recoger todo, de limpiar todo. También hizo el bateo placenta, que también lo tomamos los dos. O se encargó de todo, de todo. Y fue, vamos, o sea... Además... muy bonito porque se creó una conexión de que él no había tenido mucha información, bueno, sí había tenido información porque yo estoy todo el día hablando de este tema, pero no había andado investigando igual que se podía necesitar en el posparto tanto, porque a mí no me preocupaba tanto esta vez el posparto, ¿no? Luego surgió ahí una conexión de que sabía perfectamente que necesitaba, luego fuimos, bueno, la placenta, estuvimos un buen rato ahí para que dejara de latir el cordón. Luego decidimos si queríamos cortar o no el cordón.
Sí.
Lo cortamos al final decidimos de cortarlo. Y bueno, no usé ningún tipo de pinza, ni cordón, ni nada de nada. Uh-huh. Lo dejé secar naturalmente. Se cayó como a los 3 días.
Yeah.
Y bueno, y la verdad es que fue todo. Al rato me fui, no, me di un enjuagón así para quitarme el sudor un poco.
Sí.
Y nada, y muy bien. Muy bien.
Muy plácido, muy bien. Las niñas durmiendo, ¿no? O sea, no...
No se enteraron de nada. De nada. O sea, uh-huh. Impresionante, porque un par de gritos la di. de cuando la tierra y el cielo se unen.
Exacto. Sí, 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 qué bonito. Qué emocionante, ¿no? Esto es...
Sí.
Ajá. No me canso de escuchar historias de...
Ya, yo tampoco. Es que es una pasada.
Es una pasada. Y de explicarlas, ¿no? Y de explicar las tuyas.
Sí. Y bueno, pues al final, pues eso te da mucha fuerza para seguir. Te da mucha fuerza para seguir. Y no solamente con la crianza, sino con aquello que tú quieres en tu vida, ¿no? Porque te sientes...
Y te sientes que los miedos los tienes dentro, pero puedes con ellos. Ese es para mí lo más... El mensaje de los partos. Lo que aprendes de ti mismo, el mensaje que te ha dado, lo más empoderante para el resto de tu vida.
Totalmente, sí. Fantástico. Y eso que se llevan ellos también. Y que como hemos estado estudiando, la complicación de toda esta intervención que hay en el parto es que no se puede realizar estudios rápidos, sino que todo es cosa de
Muy lento.
Lo podrás ver a la siguiente generación, el efecto de todo, de toda la intervención. Pues yo animo a las mujeres a que se miren, se remiren, se estudien, se conozcan, se informen y se reinformen y comparen, pues, revisen toda la información para que puedan decidir realmente lo que es acorde a ellas mismas y lo que es más sano para ellas y para su bebé.
Muy bien, Alba. Encantadísima de tenerte por aquí.
Igualmente. Ha sido un placer. Pues muchas gracias, ¿eh?
Muy bien. A ti, Alba.
Un abrazo a todas. Amor,
mi niña, un abrazo.
Te quiero yo, mi vida, mi amor. Me tienes a mí siempre contigo.